Adivinen qué lugar visitaré esta ocasión. No se encuentra en ningún mapa geográfico. Viajaremos al mundo de lo paranormal. Los ritos más espeluznantes del vudú, la magia negra, la santería, en voz de sus testigos y nuestros expertos. Soy Luisito Comunica y te conjuro a escuchar La Hora Perturbadora. Todos los miércoles, un podcast original de Spotify. Escúchalo gratis. ¿O qué creías? ¿Que al inframundo me iba solo? Pues no. Tú vendrás conmigo.
Resurge la noche y nos convoca con historias que surgen del alma negra. Aquí, el terror nace de nuestros propios miedos. De nada te sirve gritar. La oscuridad ahoga nuestra valentía. ¿Quién se atreve a mirar de frente al terror? ¿Quién desafía la maldad? ¡Shh! Apaga la luz y reza. Estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
¡Ayuda!
¡Al infierno! ¡Ayuda! ¡Donde pertenece!
Fueron advertidos del poder de la daga.
¡Robaron mi instrumento! ¡De pie!
¡Mamá! ¡La mano me está agarrando a mí!
¡Madrazo! ¡General madrazo, pendejo!
¡No se te olvide que aquí mando yo!
Segunda temporada.
Estamos reportando en vivo desde las orillas de este río cerca de Chiconautla, en Ecatepec, donde esta mañana aparecieron 6 cadáveres con muestras de tortura flotando en el agua. La policía acudió de inmediato y se espera que en los siguientes días esclarezca el misterio de esta masacre.
¡General Madrazo! ¡General Madrazo!
Después de haber realizado las investigaciones pertinentes, hemos llegado a la siguiente conclusión. Los cadáveres encontrados esta mañana cerca del río eran de extranjeros, posiblemente colombianos que ingresaron de manera ilegal en el país. Y creemos, por las señales de tortura y los disparos en el cuerpo, que esto se trató de un ajuste de cuentas entre cárteles rivales. Las investigaciones sugieren que un grupo enemigo los secuestró, los torturó y les dio muerte, y los arrojaron al río para intentar cubrir evidencias. Es todo.
¿Y el taxista? ¿Qué dicen las investigaciones sobre el taxista y su familia?
No más preguntas. Ya, perdón, no más preguntas. No más preguntas, señorita. Gracias.
Y así, los cadáveres que los oficiales trataron de ocultar arrojando al río esperaban en la morgue del edificio de la policía para ser llevados al CEMEFO. Y mientras tanto, en ese mismo edificio, en la oficina del general Madrazo, él y su segundo al mando, Urbina, celebraban sin recato.
¡Salud! ¿Quién es el héroe?
Usted, mi general.
¿Quién es el pinche héroe, chinga?
Usted es un verdadero cabrón.
Eso.
El pinche héroe de la película.
Eso,
¡qué
chinga.
Salvada! ¡Qué salvada!
A su salud, mi general.
¡Salud! Ya verás, en unos días ni quién se acuerde de esto.
Uf, este lugar huele a muerto.
Es la morgue.
Ay, usted sabe a lo que me refiero, doctor. Cualquier morgue huele asqueroso. A formol, a sangre y cosas así. Pero aquí huele a muerto. A puro muerto, podrido y en ¡ay!
¡Asco! Hay que ver qué chingaderas hacían aquí. Mira, toda esa retacería Son partes de cadáveres que los dejaron aquí expuestos al calor. Esta es una mano. Eso de allá es un torso de mujer. Ya, mejor apúrate.
Ya vámonos, Doc. Nuestro turno acabó aquí hace rato. Ni siquiera trabajamos aquí.
Fue instrucción directa de Madrazo. Quiere cerrar el caso, así que todos los cadáveres del río hay que ponerlos en bolsas. Los quiere fuera de esta morgue y fuera de la unidad de inmediato. Al rato llega el CEMEFO y va a haber pedos si no los tenemos listos. Ayúdame a cargar este cuerpo, carajo. ¿Listo? Una, dos, tres.
Ay, ¿y por qué tanta prisa por sacar unos cadáveres?
Ayúdame con el siguiente. Ya casi acabamos. ¿Ya viste el color de la luna? Parece que fuera de día.
¡A la verga! ¿Qué es eso? ¡Los muertos de las bolsas se están moviendo!
¿Cómo crees?
Abuilla. Yatunaquete. Yautlatucaya.
¿Quién dijo eso?
El día ha comenzado. La orden de guerra se ha dado.
¿De dónde viene esa voz?
Revisa las bolsas. No vaya a haber alguno vivo.
El día ha comenzado. La orden de guerra se ha dado.
¡Oh, que sea la verga! ¡Yo no me quedo! ¡No se queda ahí parado, Doc! ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Y lograron salir a tiempo, desafiando a la penumbra. La luz de la luna brilló con una intensidad tétrica y comenzó a iluminar aquellos pedazos de cadáveres que habían dejado ahí, pudriéndose en el lugar. Cada parte, cada pedazo de muerte comenzó a moverse, reagrupándose, para formar una criatura espeluznante. Parecía una mujer con el rostro cadavérico y el cabello largo y negro. Sus extremidades se movían con ella, desfasándose, pues no estaban bien unidas al resto del cuerpo. Como si fuera un títere desmembrado. Se movía a intervalos, pudiendo escuchar claramente el sonido de sus huesos tratando de encontrar lugar. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y de costras, mientras que trozos de piel muerta le colgaban desde la nuca hasta las piernas. Las bolsas con los cadáveres comenzaron a vibrar y a abrirse una por una. Y como si fuera una pesadilla dantesca, los cadáveres se incorporaron en sus frías planchas de acero.
Levántense, mis hijos. No con Ewan. ¿De pie? Les doy de vuelta su vida. Ah, mi hijo. Mi coneto. A ti te estaba buscando.
¿Qué? ¿Quién eres?
Yo soy la luna. Tu madre. Y la de todos mis más iguales. Tu alma carga el sufrimiento más grande. Es tu dolor el que me invoca. Mi coneto. Ante mi niño de pie. Tendrá su justicia.
Mi hija. Mi esposa.
Ellas están muy cerca. ¿Escuchas? Te llaman.
A mí.
Papá.
El corazón de Rubén dio un vuelco. Y si tuviera vida, seguro latiría rápidamente. Se puso de pie y avanzó lentamente hasta la gaveta, de donde venía el lamento que lo llamaba.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¡Joder!
Llegó hasta la puerta de aquella gaveta. El metal recién pulido reflejó el rostro desollado y muerto que ahora tenía. Un rostro cadavérico, desollado, monstruoso, sin rastros del hombre que alguna vez fue.
Conecto. Tú eres hermoso. No existe mayor belleza que la sangre. Y la sangre clama justicia. Aguilla. Yetonaketli. Yautlatocaya. Debe hacerse justicia. Y van a cumplirla juntos.
Rubén se quedó inmóvil, contemplando aquel monstruo que se reflejaba en el acero. Se miró con detenimiento. Miró su cabeza sin cara, sin rostro, sin expresión. Solo tejido y tendones sangrientos. Solo dos orificios le quedaban como orejas. Y su cavidad nasal lo hacía parecer aún más atemorizante, más cadavérico. Su garganta cercenada dejaba al descubierto parte de la tráquea, y sus ojos negros, sin párpados, no podían apartar la vista del engendro que se reflejaba en el acero. Pero fue en ese momento que la oscuridad se adueñó de él. Rubén comprendió quién era ahora, después de muerto, y con furia en el alma, comprendió cuál era su misión.
Nunca temas a tu reflejo. Vida y muerte se entrelazan en la imagen que te mira de regreso. Eso es ahora lo que eres. La luna te presta vida para que hagas justicia. Siente orgullo de tu sangre, de cada herida en el espejo. Son las marcas de tu muerte las que ahora te regalan vida. Abraza a tu niña, abraza a tu mujer y ve tras de ellos. Paga con su muerte tu deuda de vida.
Papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Papá.
¡Salud!
¿Otro patrón?
¡Venga! Espérate. Está temblando.
¡Sálgase, general!
¡Es pendejo! Nadie se muere en la víspera.
Pero eso no era un temblor. No. Era el comienzo de su pesadilla.
¡Capitán Urbina!
¡Reporte oficial! ¿Qué pasa?
Señor, aquí está pasando algo.
¿Qué?
Los cadáveres, todos los cadáveres de la muerte se levantan, se están...
Oficial, repita. No lo escucho.
¡Los cadáveres, señor! ¡Ponte! ¡Ponte ayuda! ¡Entierre fuerzas! ¡No!
¡Ah, madre, oficial! ¡Rafa, contéstame! ¿Qué está pasando? ¡Reporte!
A ver. El temblor paró.
Voy a bajar a ver qué pasa.
Yo aquí me quedo. Avísame qué pasa. Uh-huh.
Oficial. Oficial, ¿me escucha? Rafa. Carajo. Si me escuchas, voy para la morgue. ¿Me oyes? Cambio.
Chingaderas no funcionan.
Justo cuando Urbina comenzaba a bajar las escaleras, se percató de una figura oscura y lúgubre que lo contemplaba fijamente desde lo más bajo de la escalera. Urbina se detuvo. Trataba de entender quién estaba ahí abajo. Hiciera una amenaza. Las nubes ocultaban a la luna, por lo que aún a pesar de los tragaluces, las escaleras y pasillos estaban en una profunda penumbra.
¿Qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?
Soy Solomon. Pinche taxista.
Las nubes se apartaron, dejando entrar el brillo de la luna que iluminó las escaleras. Y así, Urbina al fin logró verlo. Un monstruo sin cara, con pedazos de piel colgando y chorreando sangre entre tendones y músculos. La garganta cercenada con la tráquea expuesta, de la cual salía líquido negro y sangre. Olía a putrefacción y sus ojos lo miraban con una negrura de muerte, chorreando agua y sangre. Se fue acercando a Urbina, poco a poco, amenazante.
¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Yo te maté! ¡Yo te maté, cabrón! ¡No puedes estar vivo!
No lo estoy.
Urbina retrocedió aún más, con miedo. Y mientras aquel muerto subía cada peldaño, pudo ver que aquel monstruo no estaba solo. Detrás de él caminaba un grupo de cadáveres. Al frente, una niña adolescente y su madre seguían sus pasos. Aquellos dos cuerpos eran más perturbadores. Su piel era pálida y sin color. Sus ojos sin vida. Su pelo opaco y sin brillo. Podrían pasar por gente normal. Hasta que notaras las etiquetas de la morgue en muñecas y tobillos. Y el profundo orificio de bala que ambas tenían en la frente.
¿Qué está pasando? ¡Esto no es real! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Atrás!
No se puede matar lo que ya está muerto.
¡Atrás! ¡Están muertos! ¡Ustedes están muertos!
O más vivos que nunca.
Al escuchar esa voz justo detrás de él, giró asustado para ver quién le hablaba. Un haz de luna se colaba por el tragaluz, separando la oscuridad de la penumbra. Y justo ahí emergió lentamente aquella figura, armándose de nuevo a un torso femenino flotante, del cual salía una cabeza de mujer unida por tendones y arterias. Le fueron creciendo ramificaciones hasta conectarse con piernas y brazos que se movían desfasados, pero en sincronía. una criatura desmembrada, de cabello largo y negro. Sus miembros separados parecían mantenerse solo unidos por vísceras e intestinos. Y sus manos, con larguísimas uñas, danzaban en el aire con una delicadeza atemorizante.
¡Puta madre!
Puta nunca. Madre. Siempre.
¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?
Yo no formo parte del clan. Estoy más allá del Mictlán.
No, esto no es real. ¡Esto no es real! Yo me voy a la chingada.
La muerte es como la luz y la oscuridad. Se llevan dentro.
Al tratar de huir, Urbina se dio cuenta que el cadáver de Judith estaba justo a centímetros de distancia. Con una sorprendente rapidez, la niña muerta brincó hacia Urbina, asestándole una mordida que le desprendió la oreja. Aterrorizada, Urbina corrió por los pasillos del edificio hasta llegar a la oficina.
¡Baja el arma, pendejo! ¡Soy yo!
¡General! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos!
Urbina, ¿pero qué chingados está pasando allá afuera?
No podemos salir por aquí. ¿Hay otra puerta? ¡Afuera están ellos!
¿Qué? ¿Quién es? ¡Explícate, imbécil!
¡Los que hicieron esto! ¡Están muertos!
Con la mano temblando, le enseñó a su jefe el orificio sangrante donde faltaba una oreja.
¿Qué chingada madre está pasando?
¡Tenemos que salir! ¿Hay alguna otra puerta? ¡Contésteme, general!
¿Pero qué mamadas estás diciendo? ¡Estás histérico, Urbina!
¡Afuera están los muertos! ¡No abre esa puerta!
¿Qué carajos es eso?
Son reales, general. Vienen por nosotros. ¿Hay alguna otra puerta?
No. No hay otra puerta. Ciérrala bien y pon el archivero para que no entren. ¡Carajo! En ese cajón hay más armas.
No sirven de nada.
¡Puta madre! ¡Carajo!
¿Qué hacemos, general?
Si no podemos salir, ¡pues que vengan por nosotros! Voy a llamar a presidencia.
¿Oficina de la Presidencia de la República?
¡Esther! ¡Habla Madrazo! Dígale al señor presidente que estamos atrapados en mi oficina. Que urge que nos envíen elementos para sacarnos. ¡No podemos salir!
Ay, el señor presidente está ocupado, general. Pero yo le paso su recado.
Bueno, ¿pero qué es usted, pendeja o qué? ¿Qué no me está entendiendo? ¡Nos están atacando, Esther! Llame a quien tenga que llamar, pero envíen refuerzos.
No es necesario insultar, general. Le repito que el señor presidente está ocupado. Está en junta con el gabinete de seguridad y por eso no puede...
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
En ese instante, la puerta se abrió de golpe, como azotada por una ráfaga de viento.
Aguilla, Yetonaketli, Yautlatocaya.
Tanto Urbina como Madrazo se quedaron helados ante la visión del espíritu que se presentaba frente de ellos. Ahora, la luna brillaba intensa y entraba por el tragaluz y el gran ventanal de la oficina, por lo que pudieron verla bien. De la penumbra, lenta, pausadamente, entró aquella mujer desmembrada. Vestía una armadura de guerra tolteca. Se apreciaban las finas plumas de águila que coronaban su casco. En un brazo llevaba su chimali, un escudo decorado con mosaicos de jade y plumas, y en la otra mano, su macahuitl, la espada con filos de obsidiana. Su mirada era triste y lejana. Y así, los contempló en silencio.
¿Qué clase de monstruo eres?
¿Monstruo? ¿Así le hablas a tu madre? ¿A la luna? ¿A tu dios? ¡De rodillas, cobardes! ¡Coyol Shauki no da explicaciones! ¡Hace justicia! ¡No! Yo no soy monstruo. Soy víctima. Pero en esta noche, la oscuridad cruza a la luz para restaurar el orden. Le arrancaron la vida a tantos inocentes. Traicionaron y destruyeron a quienes debían proteger. Lastimaron a sus hermanos, mis hijos, no con igual, mis niños. Desde la creación del universo, no hay castigo más grande que a la traición. Desde mi culpa por juzgar a mi madre, la Coatlicue, hasta el sometimiento de los tlaxcaltecas. En el quinto sol no puede existir traición.
No, no. Esperen. Yo solo sigo órdenes. ¿Entienden? Soy policía. Yo hice lo que me ordenaron. Él me lo ordenó.
Puto de mierda.
No existe autoridad que pueda reemplazar a tu conciencia. Es más fácil escudarse en una orden que mantenerse firme en lo que es correcto. Así piensa un miserable, un cobarde. Yo fui testigo de tu diversión. Te deleitaste en el sufrimiento de tus hermanos. Habrá que restaurar el orden. Enfrenten su castigo como hombres.
¿Castigarnos? Para mí que esta es una pinche alucinación de ese tequila corriente. ¡Sáquese pa' la verga!
Qué extraños son los hombres. Buscan forzar la oscuridad a quienes creen son débiles, pero se aterran al mirar lo negro que llevan dentro. Ese vacío no se llena.
¿Lo negro? Sí, la oscuridad soy yo. Yo llevo lo negro por dentro y por fuera. Yo soy el negro. ¡El negro madrazo! ¡Dioses inmortales me pelan la verga!
Y será lo negro lo que te condene. Disfrutas y glorificas al mal. La oscuridad nace de tu propia alma. Tu castigo es más profundo, tan hondo como el Mictlán. Te condeno a estar atado a tu alma, haciendo que tu alma por siempre se refleje en tu rostro. Ahora mírate. Mira la verdad de quién eres.
No, 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 no.
La cabeza de Madrazo giró violentamente hacia un espejo. Y ahí, la luz de la luna mostró su reflejo. Su rostro era monstruoso. Sin piel y sin ojos, sangrando y cubierto de costras. Su calavera mostraba los dientes pelados que hacían una mueca macabra, como la de un muerto. De los huesos de las fosas nasales salía una mucosidad negra que se evaporaba como aliento. Su cuerpo estaba cubierto de pústulas sangrientas que palpitaban sobre el tejido expuesto.
¡Abre los ojos, cobarde! Contempla la verdad de tu alma y llora, que tu imagen revela al fin tu naturaleza.
Madrazo no pudo cerrar sus ojos. A donde quiera que mirara se veía reflejado. En el espejo, en los archiveros de la oficina, en la madera recién barnizada del escritorio. Aquel monstruo grotesco lo miraba de regreso, confirmando con su mimetismo que era su propio reflejo. Madrazo observó a la ventana. Su reflejo, su alma, su monstruo, desde ahí lo contemplaba. Y separándose finalmente de la realidad, aquel monstruo en la ventana comenzó a burlarse de él, a reírse en la cara del hombre, de sí mismo, y soltó una carcajada. Madrazo no pudo con tal afrenta. Su soberbia tomó el control y arremetió contra la ventana cerrada.
¡No! ¡No! ¡No!
Rompiendo el vidrio, su cuerpo voló tres pisos, estrellándose contra el frío concreto de la calle, donde quedó inmóvil, como muerto, mientras la gente lo contemplaba horrorizada. Nadie se acercó a ayudarle, pues con miedo atestiguaron cómo en el charco de sangre su monstruosa imagen aún se reflejaba. Espera, mi Cuitl, que todavía no acaba. Ay. Los cadáveres de Rubén y su familia lentamente se aproximaron a Urbina.
Mi Conejo. Ande, mi niño. Haga justicia.
Aquel cadáver grotesco, con el rostro desollado, que alguna vez fuera Rubén Covarrubias, sujetó firmemente a Urbina.
Ahora es mi turno.
No, por favor. No, no.
Rubén le enterró las uñas y jaló con tanta fuerza que le desprendió la piel del rostro. Con la piel se llevó sus párpados y le dejó los ojos expuestos, imposibles de cerrarse, para que contemplaran cada paso de su tortura.
¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ayuda!
A sus propias manos le sujetó el cuello y con fuerza le abrió el orificio, escarbando hasta arrancar de un tajo las cuerdas vocales. Los gritos del hombre se deformaron horriblemente hasta que se volvió imposible que emitiera sonido alguno. Trataba de gritar. Lo hacía. De hecho, lo hizo con el terror de su mirada. Y para finalizar, quien alguna vez fue un noble taxista, Rubén Covarrubias, orgulloso padre y dueño del flamante taxi número 1036, sujetó lo que quedaba de Urbina, mientras los cuerpos de su esposa y de su hija le desgarraban el vientre y a mordidas le desprendieron brazos y piernas del cuerpo, dejando su cabeza y torso en el suelo, contemplando cómo los demás cadáveres mordían sus miembros. Urbina miró suplicante a la diosa mientras era testigo de su propia muerte.
Luz y oscuridad se confunden, unidas por un reflejo. Quien por fuera puede ser monstruo, en su reflejo se salva. Pero ay de aquel que su reflejo lo mira de vuelta. Ahí la oscuridad manda. Descansen ahora, mis niños. El universo premia a quien ama.
Un rayo de luna iluminó aquella tétrica escena, y su luz despojó a los cuerpos de vida. Volvieron a la muerte. Cayeron inertes junto a los restos de Urbina. Y entre la sangre y el silencio de aquella oficina, aquel ser desmembrado, diosa, madre y luna, regresó al firmamento. Regresó a ser luna. Se dice que hasta el día de hoy se puede oír el quebrar del cristal y los gritos y lamentos del pobre Urbina. Ay, se quedaron atrapados en el eco, encerrados en los reflejos de ese edificio de la policía en la calle Valderas número 145, en el centro histórico de esta enorme ciudad. Pero no se te escapa nada. Ok, está bien. Pues bien, Madrazo no murió aquella noche. Llegaron las ambulancias y al ser amigo del presidente, recibió la mejor atención médica que se pudiera tener. Pero la suerte ya no fue su aliada. Cayó en el desprestigio y la locura. Perdió toda su riqueza y sus bienes. Le quitaron su palacete en la costa y vivió por años encerrado en una miserable casa en Acapulco, donde no había cristales ni espejos y donde toda superficie lisa estaba cubierto por paños púrpuras y telares. Hasta que una noche no pudo más y en su locura provocó su muerte. Se escucharon carcajadas y risas. Locura. Hasta encontrarlo colgado de una viga en el centro de su estancia, rodeado de espejos que, ante la sorpresa de los investigadores, nunca mostraron reflejo del cadáver. Años después, conseguí uno de esos espejos. Lo guardo aquí, tapado, como lección de esta historia. Mis niños, toda transgresión se paga. Todo orden se restaura.
Ayuda. Te lo suplico. Ayuda.
Tranquilo, mi niño. No puede escaparse. Es solo un reflejo. Es la memoria de su alma. Teman siempre a la noche. Uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras. Buenas noches, desde la oscuridad de las sombras.
Adivinen qué lugar visitaré esta ocasión. No se encuentra en ningún mapa geográfico. Viajaremos al mundo de lo paranormal. Los ritos más espeluznantes del vudú, la magia negra, la santería, en voz de sus testigos y nuestros expertos. Soy Luisito Comunica y te conjuro a escuchar La Hora Perturbadora. Todos los miércoles, un podcast original de Spotify. Escúchalo gratis. ¿O qué creías? ¿Que al inframundo me iba solo? Pues no. Tú vendrás conmigo.